Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay una secuencia de Pentecostés en la que la Iglesia pide la venida del Espíritu Santo. Y a mí se me ocurre en este momento, pues, en esta homilía, pedir el Espíritu Santo. O con otras palabras, que nos ayude esta homilía a colocarnos de tal forma delante de Dios, estemos como estemos, para que nos pueda venir el Espíritu Santo. Empieza la secuencia diciendo: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, aunque haya aquí un ateo que sepa que está en la casa de Dios, que está en su casa, porque esta casa no es de ninguno de nosotros, es la casa de Dios, y por lo tanto está en su casa, y tiene derecho a decir al Espíritu Santo, Padre de los pobres, porque el ateo es un pobre. Si hay aquí alguna persona en pecado, tiene derecho a llamar al Espíritu Santo Padre mío, porque es el Padre de los pobres. Si hay alguna persona que está aquí ilegalmente casada, tiene derecho a decir Padre de los pobres, porque el Espíritu Santo es Padre de los pobres. Todos los que nos sintamos en lo profundo de nuestros infiernos y de nuestras pequeñeces y de nuestras pobrezas, tenemos derecho a decir, y más que derecho, un deseo profundo de nuestro corazón: Padre de los pobres. El Espíritu Santo es Padre de todos nosotros. Estemos como estemos y seamos como seamos. El hecho de estar aquí, el hecho de pedirlo, es una garantía de que el Espíritu Santo quiere venir a tu corazón. Quiere venir a nuestro corazón. Te bendice, nos bendice. Don en tus dones espléndido. Qué bonito aprender lo que es un don, que es un regalo, que es una gracia, que lo recibimos desde alto, desde lo alto, que no estamos acostumbrados, que todo siempre, como decíamos hoy, nos lo hemos currado. Don. Somos pobres y recibimos un don. Y cerramos los ojos y le decimos al Señor, gracias Señor, porque tú nos envías tu don, si conocieras el don de Dios. Estas palabras de la samaritana tan sugerentes que a mí desde pequeño siempre me sugerían algo que no entendí, que no entendía, que será el don. Si conocieras el don de Dios. Y hoy nos dice aquí esta palabra, si conocieras el don de Dios. Y le damos gracias a Dios porque vamos conociendo un poquito del don de Dios. ¿Qué será el don de Dios? Hoy pedimos más don de Dios. Más todavía. Luz que penetra las almas. La luz. En tu luz podemos ver la luz. Y la luz es el Espíritu Santo. Si no estuvieran encendidas las famosas bombillas, no me verías, ¿verdad?
Ni verías.
Si no hay luz, no hay Espíritu Santo, no se ve nada. El Espíritu Santo es la luz y nos hace ver, ¿a quién? A Jesucristo, muerto y resucitado, por el cual llegamos nosotros a Dios. La luz de nuestras almas es el Espíritu Santo que nos hace entrar en el misterio de Dios por Jesucristo, con Jesucristo. No es nada difícil el cristianismo, algunos dicen que es muy difícil, no. Es un Dios que está en el cielo y que ha querido darnos todo lo que puede. Y entonces nos ha dado un hombre que se llama Jesús, que va a pasar por todas nuestras dificultades, y a ese hombre le da su divinidad. Sin dejar de ser hombre. Porque Jesucristo está unido a la divinidad en la persona, pero la humanidad de Jesucristo tiene su propio yo, tiene su propia alma, tiene sus propios deseos. Se sometió al Padre, le obedeció hasta el final, pero le obedeció costándole. A gritos y lágrimas pedía que si fuera posible pasara de él este cáliz. Mediante esa humanidad unida con el Verbo, nosotros tenemos camino. Y desde ese camino llegamos a Dios. Luz que penetra en las almas, que viene a enseñarnos este camino, a descubrirnos a Jesucristo muerto y resucitado, para que podamos quererle y amarle a Jesucristo. Y después sigue la secuencia diciendo, ven dulce huésped del alma, qué amigo mejor, el huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Viene mansamente. Este mes de mayo ha llovido mucho, ¿verdad? Y el de junio. Y es bonito ver cómo estaban los campos este año. Los campos de España, ¡qué cebadas! Le daba a uno ganas de convertirse en burro, porque ¡qué alimento tienen los burros este año! ¡Qué bellos! Yo que estudié y anduve muchos años por Europa, las cebadas y los trigos de España este año como los de Europa. Y siempre son muy crecidos, aunque muchos años no granan porque no tienen sol. Aquí al revés son chiquitines, pero aunque se arrebatan también alguna vez aquí. Pero este año todo tan verdecito, qué gama de colores, qué gama de verdes tenían los campos este año. Y qué bonito es ver cómo el agua de mayo va haciendo refulgir, brillar, abrillantar esos colores. El Espíritu Santo es el agua de mayo pero al pino le hace crecer como pino, a la lechuga como lechuga, a la palmera como la palmera, y a la higuera como la higuera. Todo bello, pero en su especie. Aquí estamos de toda especie, casados, solteros, hijos, madres, padres, abuelos. Pues el Espíritu Santo, si eres abuelo, te dará el don, no hay palabra, de la abuelez. Serás un abuelo maravilloso, fenomenal. El Espíritu Santo no te va a transformar en adolescente. Pero qué abuelo. Qué abuelo más maravilloso. El agua hace crecer a cada cosa y la brillanta según su especie. Y el Espíritu Santo viene según tu situación, según estás, y te hace crecer maravillosamente. Cada uno sabe qué planta es y cómo está en este momento necesitada. Y sigue la secuencia diciendo: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Sigue: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Qué horror, ¿verdad? Si nos falta la luz del Espíritu Santo, qué vacío, qué vacío, qué vacío. Mira que si no tuviéramos fe, mira que si no hubiera fe en nuestros corazones, mira que si, cuántas cosas había que hacer para sobrevivir, para tener un poco de paz, para dar un poco de sentido. ¿Y cómo me libraría yo del mal genio? ¿Y cómo me libraría yo de murmurar? ¿Y cómo me libraría yo de odiar a muchas cosas? Incluso a la vida muchas veces. ¿Y cómo? ¿Qué vacío en el hombre si tú le faltas por dentro? Pero no nos falta, ¿verdad? Y después de esta noche menos. Porque viene, porque va a venir, porque lo estamos pidiendo, porque esto es una oración de la iglesia, porque estamos haciendo oración de la iglesia. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Señor, te pedimos que todos los nuestros y todo el mundo que tiene un vacío hondo, aunque no lo perciba todavía, porque está cubierto con ojos de parra, que es una de las grandes misericordias del Señor, aquellas hojas de parra que hizo Adán y Eva, porque si la gente no tuviera las hojas de parra, el vacío interior le aniquilaría. Pero Dios en su misericordia, hasta a los más grandes pecadores, en la saga de Adán y Eva, les cubrió el mismo con hojas de parra, para que no vieran su desnudez, para que no vieran su vacío interior, para que no vieran su obscenidad. Pero la obscenidad no se refiere a nada afectivo sexual, eso es de corto vuelo. La obscenidad profunda que cubre los ojos de parra es metafísica. Es vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. ¿Cómo nos puede? Qué bonita la iglesia rezando esto, ¿verdad? Qué bonita la iglesia rezando: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira nuestro vacío, mira mi vacío, si tú me faltas por dentro. Mira el poder, la fuerza de mi pecado, cuando no envías tu aliento. Reparte tus siete dones, los famosos siete dones del Espíritu Santo. Repártelos. riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. La tierra en sequía somos nosotros. La iglesia es la tierra en sequía que dice esto: sana nuestros corazones enfermos, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito. ¿Qué indómito es el espíritu del hombre? Figúrate tú, cuando nos han leído esta lectura de la Torre de Babel, yo pensaba, mira que somos duros de mollera. Los cuatro primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, son cuatro capítulos en que Dios dice: voy a destruirles la torre que han hecho, porque se van a elevar hasta el cielo. Es decir, el batacazo que se van a llevar va a ser terrible. Se la voy a destruir antes. Porque somos tan soberbios que queremos llegar hasta el cielo y ¡bum! En un momento dado se hunde. Eso le sucedió a Adán y Eva. Quisieron ser como Dios y se comieron la manzana. Y nosotros, que somos sus hijos, lo heredamos. Y cada día nos comemos unas cuantas manzanas. Por lo tanto, no podemos decir que Adán y Eva fueron unos pecadores, si tú comes cada día más manzanas que ellos, o tantas como ellos. Caín y Abel. El diluvio. La Torre de Babel. Qué indómito es nuestro espíritu. Queremos ser como Dios siempre, construir, construir, construir. Y estamos en este momento. Vamos a ver hasta dónde llega nuestra cosa, a ver qué Torre de Babel, qué peligro hay, qué peligro en la moderna ciencia y en la moderna técnica y en el moderno atrevimiento. Claro, como inventamos tantas cosas, ¿qué nos acaba de decir ahí? Dejaron el adobe, pusieron piedras, dejaron no sé qué y pusieron betún. Hemos inventado el betún, luego una torre altísima. Y Dios, anda que el betún, si no es para limpiar zapatos. Pero ellos creían que era el último invento, el más maravilloso. Y el Señor, al espíritu indómito, les quitó la torre y les confundió las lenguas para que no subieran tan alto. Porque cuando el hombre quiere ser más de lo que es y no acepta sus límites, la superación de los límites le destruye. Porque todo es cuestión de aceptar nuestros límites y no comerse la manzana. Dentro de nuestros límites, pues somos criaturas bellísimas de Dios. Fuera de nuestros límites engendramos la indomitez, engendramos todo tipo de soberbia. Y termina diciendo: reparte tus siete dones, Señor. Y hoy sí que se lo pedimos esto. Ahora mismo vamos a hacer otra efusión del Espíritu Santo general y en este momento vamos a pedir al Señor: Señor, reparte tus siete dones sobre esta asamblea. Momento cumbre de la vigilia en cuanto a oración. La cumbre siempre será Jesucristo en el pan y en el vino. Siempre será, pero momento cumbre de la oración. Reparte tus siete dones, Señor, según la fe de tus siervos, según la fe que tengamos cada uno, pero pidiendo, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. No hay posibilidad de que el esfuerzo valga para nada, a no ser que esté inyectada el mérito sobrenatural, el don de Dios, la calidad divina. Entonces, si el esfuerzo del hombre, que es gracia, nos lleva a conectar con la divinidad. Salva, Señor, al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. salva a todos los que has puesto tú el deseo de salvación en su corazón. Y como nos lo has puesto en todos, al Señor que no pongamos obstáculos al deseo, que el deseo se cumpla y que el deseo sea total. Por eso, hermanos, esta es la oración de la Iglesia. Esta es la secuencia que se llama de Pentecostés. Y la Iglesia, con qué palabras más bonitas, ¿verdad? Al Espíritu Santo, es a la persona de la Santísima Trinidad que la Iglesia la ha requebrado, o como se diga, piropeado más bellamente al Espíritu Santo. Porque del Espíritu Santo no tenemos concepto. Del Padre tenemos el concepto porque todos somos hijos de un Padre. Y del Hijo todos tenemos concepto porque somos hijos de alguien. Pero del Espíritu Santo no tenemos concepto. No hay concepto. Por eso es imagen. Es piropo. Es abrazo, es beso, es luz, es agua. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es fuego, es paloma. Al Espíritu Santo solo se le puede nombrar en poesía, y cuanto más mejor, porque lo es todo, porque viene, porque es fragancia, porque es aroma, divinidad, perfume, cariño. Podéis decir todos los nombres que os dé la gana, que signifiquen unidad, porque el Espíritu Santo está hecho, y su esencia es unir personas, unir al Padre y al Hijo, y unirnos a todos nosotros. Y entonces hoy nosotros decimos, Señor, que nunca rompamos, que si, como dice San Pablo, que nunca rompamos al Espíritu Santo, sino que unamos, nos unamos como personas. Pues bien, hermanos, ahora todos nos vamos a dar las manos o como sea. La cuestión es tocar al vecino. Que nadie quiera que quede sin tocar, porque Jesucristo, para hacer milagros, tocaba. Y entonces vamos a interiorizar esta secuencia, esto que hemos pedido, pero en este momento pidiéndola para los vecinos. Hacer este ejercicio, que nadie pida nada para sí ni para los suyos. Que nadie pida para sí ni para los suyos. Pedid para los vecinos. Y los vecinos para el otro, claro. Esa es una intercesión eclesial. Los unos por los otros, pero no para ti. Acostúmbrate. Entonamos, pedimos una canción al Espíritu del Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya, gloria, gloria. Aleluya, gloria, 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 gloria al Señor. Bendito Sahara y Nahara y Anasam, Arahara y Anasakara y Anasakara. Arahara y Anasam, Arahara y Anasakara.